al teléfono con la abogada profesora de la Universidad Católica, María Elena Santibáñez. Ella está representando uno de los casos más emblemáticos, disculpen el cliché, sí, de lo que son las acusaciones de maltrato, de apremios ilegítimos, de tortura, en este caso, que sucedieron contra algunos de los manifestantes después del estallido, del llamado estallido social, ¿verdad? Y en este caso se trata del estudiante de medicina de la Universidad Católica, Josué Maureira. Él dice que el 21 de octubre, carabineros de la comisaría, de una de las comisarías de Pedro Aguirre de Cerda, lo detienen, lo golpean, lo torturan, lo dejan inconsciente, tengo entendido, y además ocurre un abuso sexual, ocurre una violación con un objeto. Pero este caso ha vuelto a la palestra. Hay siete carabineros, funcionarios de carabineros que están imputados en este caso y están detenidos, se les rebajaron las cautelares, están con arresto nocturno en este caso, en sus casas, ante la domiciliario total. Pero una columna el fin de semana, ha habido cartas en el diario de los defensores de los carabineros, una columna del exministro de Educación, Gerardo Varela, que han puesto en el tapete planteando que bueno, las cosas no son como afirma Josué Maureira que sucedieron. Disculpe la introducción tan larga, pero era para poner un poquitito en contexto la conversación que vamos a tener. María Elena Santibáñez, su abogada, está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, María Elena. Hola, buenos días, Consuelo. Gracias por la invitación.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Quizás sea repetir un poco lo que yo dije, pero ¿qué se ha podido establecer claramente en el proceso hasta ahora? ¿Qué sucedió y qué no sucedió con Josué Maureira?
Bueno, el proceso, como bien decías, comenzó producto de los hechos el 21 de octubre y se ha recabado bastante información. Yo quisiera señalarles en primer lugar una cuestión bien importante, y es que, como bien saben, las investigaciones son secretas para las personas que no son intervinientes, así que me voy a referir a ellas en términos generales, resguardando evidentemente lo que todavía es la investigación que lleva el Ministerio Público. Existen informes tanto de contratación de lesiones como informes del médico legal. Hay una ampliación del informe del médico legal de ahora el 13 de marzo, que da cuenta en sus conclusiones que las lesiones que fueron contratadas, que son múltiples lesiones en varias partes de su cuerpo, diríamos en todo el cuerpo de Josué, son compatibles con el relato que él señala. Desde luego son compatibles con el delito de lesiones, o sea, en este caso tortura, considerando las personas que son las que infirieron esta cantidad de lesiones a Josué. Y además sería compatible, señala esta última ampliación del informe del Servicio Médico Legal, con el relato, esto es introducción parcial, que es lo importante, que nunca se ha hablado acá de introducción completa, sino que introducción parcial, con objeto contundente como sería un bastón retráctil. Sabemos que un bastón retráctil además no corresponde a una luma, como las personas se imaginan, que es este objeto contundente tremendo, sino que más bien el bastón retráctil es un objeto bastante más pequeño, circular, ¿cierto?, y bastante más alargado. Esas son, corresponde al último complemento, el informe médico legal recibido ahora el 13 de marzo, que se dio a conocer además en la audiencia que se celebró la semana pasada, que es lo que motivó justamente toda la controversia que ha habido por los medios de comunicación. ¿Mariana? Además existen dos informes, perdón, para terminar sí, un poco con lo que hay, que era lo que me preguntan, o me van a hacer alguna pregunta.
No, porque es la misma línea. Continúa.
Sí, hay dos informes, además, protocolos de Estambul, que se celebraron tanto por practicados por el Servicio Médico Legal como por el Colegio Médico, que dan cuenta que también las lesiones son consistentes con el relato de la víctima, y dan cuenta además del daño psicológico que ha sufrido la víctima, y una cuestión relevante que es todo lo que ha significado para él este delito del cual fue víctima, que de hecho le ha impedido continuar con sus estudios. Además hay declaraciones de testigos, que son las personas que fueron detenidas junto con Josué, y hay un informe de la Oficina de Asuntos Internos de Carabineros de Chile, que es el que ha llevado adelante la investigación, que da cuenta exactamente de lo mismo, considerando además grabaciones de video de la comisaría, así como también declaraciones de testigos que corresponden a, curiosamente, a un alumno también de, no de la Universidad Católica, de otra universidad, que estuvo detenido ese mismo día y que da cuenta también de justamente como el modo operandi dentro de esa comisaría.
Marilena,
son los antecedentes que constan en la carpeta investigativa.
Sí. Entonces, en la carta que publica ayer el diario Mercurio, que firman Agustín Mardones y Gustavo Almacea, a defensores de algunos de los carabineros, en que sostienen exactamente lo contrario. Dicen que las dos circunstancias, la haber sido golpeado hasta quedar inconsciente y haber sido violado con objeto contundente, ambas circunstancias quedaron desacreditadas por el informe del médico legista al servicio médico legal que lo revisó para verificar lesiones, y por el informe del perito sexólogo. Entonces, ¿quién dice la verdad?
No es efectivo. ¿Con qué estás, Matías o Nicolás?
No, Nicolás.
Nicolás Vergara.
Nicolás, ¿cómo estás? Nicolás, yo me baso lo que estoy diciendo exclusivamente en la carpeta investigativa y es lo que se ventila en tribunales. Ya, la comunicación que vimos a conocer por parte de la Universidad Católica el día domingo también se ventila conforme a lo que ha sido resuelto en tribunales y los informes que constan en la carpeta investigativa. Lo que estoy diciendo es absolutamente cierto y corresponde a los numerosos informes que constan en la carpeta investigativa, incluyendo la ampliación del informe del Servicio Médico Legal recibido con fecha 13 de marzo de este año.
Entonces, Mardones y Balmacea, ¿omiten exámenes posteriores o tienen más información que tú?
Yo entiendo que ellos tienen el mismo acceso a la carpeta investigativa que la que tengo yo. Yo no quiero hacer aseveraciones respecto al comportamiento y las declaraciones que ellos digan. Yo lo que les estoy diciendo es lo que consta en la carpeta investigativa. Los tres somos abogados y yo entiendo que funcionamos sobre la base de las investigaciones que existen y lo que se discute en audiencia. Y además, cuando hacemos referencia a resoluciones de los tribunales, como pasó en la última oportunidad, tenemos que referirnos a lo que efectivamente fue resuelto en audiencia. En la última audiencia en que se bajaron las cautelares, tal como lo señalamos en la comunicación, la magistrado tuvo por acreditada las letras A y B del 140. Esto es que existen antecedentes que permiten acreditar la existencia del delito y presunciones fundadas de la participación de estas personas. Eso es así, está la resolución que pueden ustedes tener acceso y leerla. De tal manera que lo único que motivó la rebaja de cautelares tiene que ver con la situación asociada al COVID y a lo que ha demorado la investigación. Alegaciones extrajurídicas que se puedan hacer o que falsean en realidad lo que consta en la carpeta investigativa, yo no me puedo hacer cargo, Nicolás. Yo estoy hablando sobre la base de lo que hay en la carpeta investigativa. Me gustaría
María Elena, estamos hablando con María Elena Santibáñez, que representa a Josué Maureira. ¿Por qué tanto es así en la carpeta investigativa? ¿Es porque todas las historias de otro caso en el que se vio involucrado Josué en Temuco, con algo que sucedió con una persona de Falabella, y ahí ellos hacen referencia de que él tiene problemas psicológicos, en fin, y que por eso no se perseveró en esa causa? Claro, no sería imputable. ¿A eso te refieres? ¿Esos temas no están en la carpeta investigativa de lo que sucedió el 21 de octubre?
No, me estaba refiriendo a eso. Bueno, eso desde luego, como bien has señalado tú, corresponde a una situación que han ventilado ellos con la prensa, que corresponde a otro caso, del cual yo no he representado a Josué, ni mucho menos, en el que se ha pedido tener a la vista, pero corresponde a un hecho posterior a la tortura, de lo cual fue objeto Josué. Considerando además el estado mental en que se encontraba después, producto de justamente la gran afectación que él generaba, entiendo que a lo mejor efectivamente se pudo haber peleado con alguna persona, lo desconozco, pero esas son aseveraciones respecto a hechos que no están en la carpeta investigativa. Cuando yo digo los hechos que están en la carpeta investigativa, me refiero en particular a esta aseveración respecto al informe del médico legal, que es lo que ustedes me preguntaron, ya que efectivamente eso no es así. Lo que está acreditado es lo que les estoy señalando. Hay tres informes del Servicio Médico Legal y están los dos informes del Protocolo de Estambul.
¿Y por qué finalamente no están procesados, perdona Matías, ¿por qué no están procesados los carabineros por abuso sexual entonces, por la violación?
No, si están procesados...
La presión preventiva
es La formalización es por... La formalización son contra siete carabineros. No todos están imputados por los mismos delitos. Hay uno que está imputado por apremios ilegítimos, que corresponde a lesiones de menor entidad, que es el chofer del lugar.
Daniel Meneses.
Daniel Meneses, justamente. Sí. Y luego, de los otros seis, hay solo dos que están imputados por tortura agravada. Cuando se habla de tortura agravada, justamente porque incluye la hipótesis del delito de abuso sexual agravado. De tal manera que no es que se tenga que señalar el delito de abuso sexual agravado. En esto yo creo que igual es importante informar bien a la opinión pública, porque esto de litigar a través de la prensa, dando informaciones que tienden a deslegitimar a las víctimas, parece ser una política bastante reprochable desde el punto de vista ético, sin duda, pero que suele utilizarse sobre todo respecto de víctimas asociadas a este tipo de contexto. Es un poco parecido además a lo que ha pasado en general respecto de víctimas de delitos sexuales, que se ha conocido lamentablemente históricamente de esa forma. Recuerden lo que pasó con el caso de Nadia Rijo.
María Elena, una cosita que me gustaría que nos aclarara, está el caso, ¿no es cierto?, de Daniel Meneses, que es el chofer de una unidad policial, de un carro policial, que se baja en algún momento y según la víctima o según el acusador, lo golpeó, lo agredió físicamente. Sí, y de eso...
Perdón, ¿Matías?
Sí, sí.
María Elena. Eso que acaba de señalar, no solo que lo diga él, sino que hay una cámara, hay una cámara de video que además lo refleja claramente.
Para allá iba, porque entiendo que el propio Daniel Moreira no lo reconoce, sino que más bien es la cámara que hay de video de otros policías que permite reconocer. Mi pregunta es, ese señor, ese carabinero, está hoy día con una medida cautelar de prisión preventiva, está formalizado por apremios ilegítimos, y ¿esa persona no participa del resto de los hechos que eventualmente puedan probarse hacia adelante? Y sobre esos otros hechos que habrían acaecido en una unidad policial, es decir, la violación eventualmente, ¿sobre esos hay videos? ¿Sobre eso hay prueba gráfica también o no?
No, a ver, ya, son varias preguntas. Respecto a Daniel Meneses, que él es formalizado con posterioridad porque él no presentó, adhesión al caso, de hecho no concurrió en la primera formalización, tuvo que despacharse orden de detención respecto a él, y por lo mismo es que quedó en prisión preventiva, justamente por el tema del peligro de fuga. Pero, sin embargo, curiosamente, a él se le imputa un delito menor. Pero finalmente él salió pagando la caución con la cual puede, en el fondo, reemplazarse la prisión preventiva. En el caso de él, efectivamente, hay este video. Respecto de lo que pasó adentro, hay videos que muestran efectivamente a funcionarios policiales golpeando en la cabeza a José Moreira, y además videos que muestran justamente golpes que se reciben, y lo más importante, que es lo que coincide en todo, efectivamente, la existencia de un punto ciego al interior de la comisaría, de lo cual da cuenta además testigos, como les decía, que estuvieron detenidos en ese lugar y que efectivamente se logró acreditar por el informe de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía, que efectivamente existe un punto ciego ahí, y en el que curiosamente se ven a muchos carabineros ubicándose en el punto ciego.
Conociéndose esa característica.
Exactamente, y además otros en otras causas, digamos, que es importante eso, que de personas que han relatado no solamente haber sido víctimas también de golpes, sino además haber sido contratados por informes de servicio médico. No en esta causa, me refiero a esta declaración de testigo que está incorporado en esta carpeta. Se da cuenta también que ese sería el modo operandi, y además señala haber sido golpeado en ese lugar. Un lugar en el que no podemos tener el registro gráfico, porque efectivamente es un punto ciego dentro de la comisaría. Punto ciego que, por lo demás, tenemos toda plena conciencia que no debiesen existir en una comisaría, y que es un lugar en donde justamente las personas se ven afectadas en su libertad, ¿cierto? Y están, digamos, a merced de lo que pueda ocurrir por parte de funcionarios policiales. En cuanto a la agresión sexual, bueno, efectivamente no hay registro gráfico. Yo creo que es posible que existiera una cosa así, y sin duda que es el que tiene más debilidad en cuanto a la prueba, pero bueno, están los informes del servicio médico legal, como les digo, y el protocolo y las lesiones consistentes, entre paréntesis, no solo en el tema de lesiones equimóticas, cierto, en la zona, sino además en estos cortes que son, mirando las fotografías, que son evidentes, cortes evidentes en los muslos, en los glúteos de José.
Para terminar, nos tenemos que despedir, María Elena Santibáñez. Pero parece que estoy con problemas de audio. No, ahí estoy. ¿Qué le parece que Gerardo Varela, el exministro de Educación, se haya referido al caso de Josué en los términos que lo hizo, básicamente diciendo que era todo mentira?
Bueno, la verdad es que yo hablo sobre la base de lo que puedo conocer, digamos, en las carpetas. Si yo no soy interviniente en una causa, me parece un poco osado sostener una cosa así, sobre todo tomando en consideración que esto está en manos de la justicia. Entonces, aseverar una cosa así me parece que no es muy responsable, digamos, sobre todo porque estoy además elogiando a una víctima, y mientras la justicia no se pronuncie, me parece que dejemos las cosas en manos de la justicia y pronunciémonos cuando efectivamente tenemos pleno acceso a los antecedentes investigativos que existen. No respecto a lo que pude escuchar de un defensor, que evidentemente siempre va a tratar de establecer la mejor versión para su presentado.
María
Santibáñez, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, Marilena.
No, gracias.
Gracias, Marilena.
Chao.
Chao.
Nos vemos, adiós. Gracias.